jugando con la posibilidad de que una vez que lo condenen, y lo van a condenar, Pedro, porque los Estados Unidos en eso es muy preciso.
Oye, eso es una gran ventaja de esta sociedad, que el culpable de una forma u otra paga los crímenes en los cuales haya incurrido.
Bueno, en este caso no los va a pagar porque él está contando con que el presidente Trump lo va a perdonar.
Bueno, será excusado de cumplir sentencia, pero la culpabilidad queda.
Otra vez estamos hablando de cosas que son muy exclusivas de este país. El señor tiene que cumplir tiene que declararse culpable, lo tiene que juzgar culpable, y solamente en ese momento, después de ese momento, es que el presidente puede usar sus poderes para decir, yo lo perdono. Pero ya el hecho de que se declarase culpable, eso no se lo quita a nadie de arriba, y fue culpable
seguro que no.
Durante la campaña política.
Guillermo, mil gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y te esperamos mañana de nuevo acá en Puntos de Vista a esta misma hora. Gracias a Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, tengo en la línea telefónica a un periodista venezolano, analista político, una persona que ustedes conocen por las ondas de Radio Martí desde hace mucho tiempo. Es también autor de numerosos libros. Me refiero al columnista, periodista, político también venezolano, Alexis Ortiz, a quien le damos la bienvenida una vez más en las ondas de Radio Martí. Alexis, gracias y bienvenido.
Un abrazo grande, mi hermano querido, y a toda la gente que en Cuba y en todas partes oye Radio Martí. Radio Democrática Martín.
Muy bien, Alexis, gracias. Alexis, el presidente Nicolás Maduro, aunque te confieso que me cuesta decirle presidente, igual que me molesta cuando alguien le dice al señor Díaz-Canel o a Raúl Castro o a Fidel Castro, que en paz nos descanse en su momento, presidentes, yo me pregunto, ¿presidentes de qué? Cuando manejan gobiernos que son realmente autoritarios, dictaduras claras.
Y que nadie los eligió realmente.
Y que nadie los eligió. Pero bueno, Nicolás Maduro, el gobernante venezolano, planteó de llevar la milicia a las universidades de tu país. Y eso me recuerda cuando las milicias, el régimen castrista, temprano, en el año 59, fortaleciéndolos en el 60, llevó a las milicias a los centros de estudios de Cuba, específicamente a la Universidad de La Habana. ¿Cómo aprecias esto? Tú que fuiste estudiante universitario, ¿cómo tú aprecias de que milicias partidarias de un gobierno, cualquiera que este sea, van a estar formando parte de la universidad, no como individuos ajenos a la misma, sino como parte integral de esta?
Bueno, son varios comentarios. El primero es ese que tú hiciste, ¿no? Un gobierno no tiene ningún derecho a convertir a los estudiantes en milicianos. La tarea del estudiante es estudiar y, desde luego, prepararse para cumplir cabalmente su profesión y para contribuir con el desarrollo de la sociedad. Es decir, el estudiante, cuando nosotros éramos estudiantes, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, nuestra consigna era estudiar más y luchar mejor. Estudiar más para ser mejores profesionales. Y luchar mejor era luchar de una manera democrática, ajena a la violencia, a la corrupción y al atropello. Entonces, eso de que un gobierno esté llamándolo a los estudiantes a militarizarse, a convertirse en milicianos, eso realmente es un despropósito absolutamente injustificable. Además, hay dos cosas que es bueno necesario comentar, mi querido Pedro. Una es que cuando Fidel Castro, cuando el déspota cubano Fidel Castro ascendió al poder en el año 59, tenía una gran popularidad. Y entonces él llamaba a los estudiantes a convertirse en milicianos y había muchos estudiantes dispuestos a eso. La situación en Venezuela en este momento es completamente distinta. El gobierno de Maduro no tiene ninguna popularidad. Ha sido derrotado en todas las elecciones universitarias y educación media, en todas las elecciones estudiantiles. O sea que el llamado de él a los muchachos a convertirse en milicianos, no va a tener audiencia, no va a tener oídos que le escuchen, porque los estudiantes de una manera abrumadora están en contra de este gobierno que ha producido la mayor tragedia en la historia de Venezuela. O sea que es una llamada más que todo para crear miedo, para intimidar, para desmovilizar a la gente que protesta en la oposición, pero que nosotros estamos completamente seguros que los estudiantes no se van a preparar. Habrá un grupito que lo haga, pero los estudiantes en su inmensa mayoría no se van a preparar como milicianos para reprimir al pueblo. Eso,
Alexis,
se debe descartar.
La situación es que ese grupito, por pequeño que sea, al estar armado y al convertirse en parte de la correa directa de transmisión del régimen de Nicolás Maduro, van a tener un control y un poder en la universidad que va a dislocarla por completo. Y la universidad, las actividades que pueda tener, como la que realizaron hace un par de días, el denominado Frente Nacional, pues Frente Amplio, no van a ser posibles. Lo comentábamos aquí en Radio Martín, que todavía restaban espacios en las universidades venezolanas que podía la oposición convocar un evento opositor amplio y claro donde participaron cientos de personas, cosa que en Cuba no se ha podido hacer por 60 años por el control que esas milicias pues ejercieron e históricamente siguen ejerciendo en los predios universitarios.
Sí, bueno, esa preocupación tuya es sumamente válida, sumamente pertinente, pero hay dos cosas que te quiero comentar. Una, que cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros derrotamos a la ultraizquierda en la universidad, que también estaba armada y también era vociferante y atropelladora. Claro, en los tiempos en que yo era presidente de la Federación de Estudiantes, nosotros teníamos el respaldo de la sociedad democrática y del gobierno.
Y tenían el respeto del gobierno, Alexis. Las situaciones son totalmente diferentes.
Déjame terminar.
Entonces, adelante.
Entonces, no quiero hacer comparaciones por eso, porque era una situación en cierto sentido favorable a nosotros. Pero ahora, el estudiantado, que es mucho más arrojado, mucho más valiente que el resto de la sociedad, no se va a dejar imponer, no se va a paralizar por el miedo, por estos milicianos armados. Van a ser enfrentados. Mira, se acaba de producir una experiencia en ese sentido. En la Universidad de Carabobo, el payaso gobernador del estado Carabobo, el señor ese Lacaba, que es un sitio realmente, es un tipo delirante y absolutamente despreciable, intentó con grupos armados asaltar las elecciones universitarias e imponer a su grupo, es decir, desconocer el resultado de las elecciones universitarias e imponer a su grupo. Y fíjate tú, los estudiantes actuando al unísono, los estudiantes actuando de una manera valiente, no se dejaron imponer, no se dejaron atropellar por el gobernador. O sea que ese es un desafío del gobierno a los estudiantes, en el cual el gobierno va a salir mal parado. Ya salió mal parado en la Universidad de Carabobo y sabemos que va a salir mal parado en las otras universidades también.
Confiemos que sea así, Alexis, por el beneficio de Venezuela. Lo que pasa es que yo, por naturaleza, siempre tiendo a ver el vaso medio vacío y, desgraciadamente, pocas veces el vaso está más allá de donde yo lo aprecio y me choca.
Mira,
me choca
ahora,
no equivocarme en eso.
Ojalá,
recuérdate que decíamos que en Venezuela no iba a pasar lo que pasó en Cuba y está
Venezuela. Exactamente. Lo que te estoy diciendo es que en Venezuela los estudiantes, no antes cuando éramos nosotros los dirigentes estudiantiles, sino ahora en medio de esta tragedia, en medio de esta represión, los estudiantes han dado la cara, se han fajado. O sea que debemos confiar en que se van a fajar de nuevo. Lo hicieron hace 3 semanas en la Universidad de Carabobo y no se dejaron imponer las autoridades estudiantiles que el gobierno de una manera atropelladora
comparto
trató de
contigo esa confianza. La comparto y espero de que se haga realidad, ojalá nunca sea necesaria, pero de ser necesario que se haga realidad esa confianza que tú expresas. Ahora, Alexis, como político que eres, como analista de la política, tienes esas dos condiciones que son realmente notables en ti. ¿Cómo tú valoras la creación de este Frente Amplio Venezuela Libre, que, por cierto, se desarrolló en un centro universitario caraqueño? en el más importante.
Sí, en la Universidad Central de, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela,
sí,
los que estudiamos en la Universidad Central de Venezuela, nos sentimos muy orgullosos de nuestra universidad y de esa aula magna. A nuestra universidad siempre la llamamos la Universidad Autónoma y Democrática, la casa que vence la sombra. Bueno, fíjate tú, yo valoro muchísimo esa iniciativa. Ya se están suscitando iniciativas, por ejemplo, en Boston, un grupo coordinado por un extraordinario economista venezolano, director en la universidad, en una de las escuelas de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman. Aquí en Miami, varios grupos en los cuales participan gente como Vladimiro Mujica, Luis Corona, Horacio Medina, etcétera, varios grupos están trabajando, tratando de crear unas líneas estratégicas para ser ejecutadas por el gobierno de transición. Y este grupo que se reunió en Caracas, este grupo, este Frente Amplio, está trabajando en la misma dirección, con la particularidad de que lo está haciendo dentro de Venezuela, en medio de todas las dificultades y las desventajas, pero lo está haciendo con una gran claridad intelectual y con un gran coraje cívico. O sea, que eso lo valoramos muchísimo, sobre todo que en este momento en la oposición hay mucha dispersión, mucha desunión. O sea, que aparezcan iniciativas como esta realmente nutren, alimentan nuestro optimismo.
Llama la atención, Alexis, que este Frente Amplio Venezuela Libre está integrado por partidos políticos, personas de diferentes credos religiosos, asociaciones estudiantiles y profesionales, movimientos sindicales. O sea, hay político y sociedad civil trabajando juntos, cosa que no es nueva en Venezuela. Hay que reconocerlo.
Eso está muy bien, mi hermano querido. Y fíjate tú, los que creemos que ya se cerró toda posibilidad de una salida pacífica, electoral o concertada con el gobierno para buscar una salida para el país, lo que creemos que esas posibilidades están cerradas y estamos trabajando para una salida cívico-militar, estamos muy entusiasmados con este tipo de iniciativas como la del Frente Amplio, esta que se acaba de reunir en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela.
Están entusiasmados, tienen confianza en esa labor que están cumpliendo.
Claro, porque cuando instalemos un gobierno de transición en el país, vamos a necesitar esa claridad intelectual, esa claridad ideológica, esa claridad programática que deriva de los esfuerzos que están haciendo en Boston, en Miami y allá en Caracas los venezolanos. O sea que eso le va a facilitar muchísimo la tarea de estabilización, reconciliación y gobernabilidad del país y de convocatoria a unas elecciones libres por parte del gobierno de transición.
Sin duda alguna, Alexis, las decisiones finales de esta Asamblea Nacional, este encuentro, fueron muy importantes porque acordaron de que había que incluir en toda propuesta a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a la vez que reconocían el importante papel de los partidos políticos en el desarrollo del encuentro nacional.
Así es. Los partidos políticos son claves en toda sociedad democrática. Las Fuerzas Armadas nuestras no es como la gente dice, que están vendidas, que están entregadas. Están entregados los bandidos del alto mando militar que están controlados por el comunismo cubano, por el terrorismo musulmán y por el narcotráfico. Pero nuestros oficiales están dando la cara. La prueba es que en este momento en Venezuela más militares presos políticos que civiles. Eso demuestra que los militares no son unos traidores, como dicen algunos irresponsables.
Una pregunta para estar mejor informado. Hace varias semanas que leí que la Mesa de la Unidad Democrática había dejado de existir. Sin embargo, estoy leyendo en este momento una declaración que refiere que la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, ha dicho que no va a participar en los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, ya que considera que las condiciones para esos comicios no son justas ni transparentes.
Muy buena la declaración, la saludamos y la felicitamos. Realmente que la MUD ha estado muy silenciosa y un poco desvencijada, un poco desarticulada, y ojalá que se recupere, pues, porque se necesita ese instrumento de oposición.
¿Considera que hay espacio abierto en la oposición venezolana para recibir cualquier remanente, incluido aquellos que se frustraron con el chavismo?
Sí, claro, vale. Si nosotros necesitamos tenderle la mano a la gente que ha reconocido que el chavismo fue una calamidad, que fue un desastre, y que quiere reincorporarse a la Venezuela democrática, ¿no? En ese sentido hay que actuar con inteligencia y generosidad. Y aquellos que sean culpables de corrupción o de atropello a los derechos humanos, esos tienen que ser castigados, pero mediante un juicio frente a sus jueces naturales y respetándoles el derecho a la defensa, porque para nosotros, la gente democrática, el derecho a la defensa es sagrada. O sea que un canalla, un desnaturalizado como Diosdado Cabello, hasta él tiene derecho a la defensa, porque eso es un instrumento sagrado de la democracia.
Cuando estás hablando de la defensa, recuerdo, y siempre que hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba también, simultáneamente.
Sí.
Recuerdo
claro.
Aquí al año 1959, cuando los pilotos que habían servido en las Fuerzas Armadas de la República, por órdenes superiores, habían borbandeado a las fuerzas rebeldes en las sierras donde estas operaban. Estos pilotos fueron juzgados por un tribunal revolucionario, no por un tribunal de sus pares, sino por un tribunal del ejército triunfante. Fueron juzgados, y mira si esas personas actuaron con justicia, que no condenaron a ninguno. Y Fidel Castro no quedó satisfecho, y a pesar de ser abogado, dictó que la cosa juzgada podía ser juzgada nuevamente. Una aberración jurídica sin precedentes. Y esa es la práctica. ¿Sí?
Estas son las cosas que uno espera de un bellaco como Fidel Castro, realmente, que pase por encima de la legalidad, pero no son las cosas que haría jamás una gente democrática como nosotros. Yo estoy aquí en el exilio, hermano, porque me acusaron de abuso de poder, me acusaron de haber puesto preso a un ciudadano que jamás estuvo preso y no se respetó mi derecho a defensa. No me dieron la oportunidad de defenderme. Nosotros no podemos hacerle a nuestros adversarios lo mismo. Nosotros tenemos que respetar el derecho a la defensa de los otros. Y que sean los jueces, y no uno, no el presidente, ni los ministros, ni la policía, que sean los jueces los que decidan el castigo que hay que darle a los que atropellaron los derechos humanos o incurrieron en corrupción o cometieron cualquier otro tipo de delito.
Alexis, en los pocos dos minutos que me quedan, quiero que me digas cómo valoras, evalúas la invitación que han hecho grupos de la oposición venezolana a la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta por dos veces de Chile, Michelle Bachelet, para que visite a Venezuela y aprecie directamente las cosas que allí están aconteciendo.
Bueno, lo valoro muy bien la petición. Lo que no siento es ningún respeto por la señora Bachelet. Una señora que cuando sale del poder, lo primero que hace es irse a despedir de Fidel Castro, es una persona que realmente, saliendo de la presidencia de la República, es una persona que realmente demuestra que no tiene ninguna seriedad, ninguna responsabilidad democrática. Ahora, que se le pida que en Venezuela ella intervenga, que vaya a hacer una inspección para que vea cómo están siendo atropellados los derechos humanos, cómo están siendo torturados los militares y los estudiantes y los dirigentes políticos, eso me parece muy bien, que la gente de la oposición venezolana haya hecho esa solicitud. Pero tengo muy pocas esperanzas en que la señora Bachelet haga nada.
Realmente ese es... Ella tiene mucho cuestionamiento por personas que han integrado históricamente oposiciones, que han defendido a su vez posiciones que favorecen los movimientos de izquierda. Ha sido muy cuestionada, pero la Secretaría General de Naciones Unidas la eligió.
¿No? Yo tengo, por ejemplo, en respeto por socialistas democráticos como el señor Ricardo Lagos, que es compañero de partido de la señora Bachelet. Pero por la señora Bachelet no tengo ningún respeto.
Bueno, te comprendo, Alexis Ortiz. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en Puntos de Vista. A ti y a todos nuestros radioescuchas, incluido nuestro otro participante, Guillermo Martínez. La dirección técnica a cargo de Miguel Vázquez. La producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, Pedro Corzo, esperándoles mañana a esta misma hora.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard. Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande. I'm so amazing. cuarteto británico Queen vuelve a las carteleras gracias a la popularidad de la recién lanzada película biográfica Bohemian Rhapsody. La banda sonora asciende al primer lugar del género rock. Y el tema titular, Rapsodia Bohemia, es la canción rock más descargada y retransmitida del momento.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a
You Say, Tú Dices, de Lauren Daigle, sigue como el éxito número uno de la lista de música cristiana.
You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours.
Lidera la categoría Adult Pop. Broken, Roto, del trío Lovely the Band.
These are my friends, she grabbed my face and that's when she said, I like that you're broken, broken like me, maybe that makes me a fool. I like that you're lonely, lonely like me, I could be lonely with you.
Lo último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe, sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta.
Walking contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random mind and don't you hear in major songs. And I like
Amigos con Derechos, de Maluma y el grupo Rake, se alza al primer lugar de la lista Latin Pop.
Amigos con Derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro.
Oye, oye, escucha cómo nos conocimos.
Venga.
Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. La juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente.
Y cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Ken Y y Arcángel.
Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 bailalo.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.